El título del mensaje de esta noche será Los Bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Muchas personas piensan que tener las cosas de esta vida, lujo, coches, ropa, juguetes, es una persona que es bienaventurada. Pero la Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseña quiénes son los verdaderamente bienaventurados en este mundo. ¿Eres tú una persona bienaventurada? Es lo que vamos a estudiar en esta noche. Los bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? En Mateo 5, capítulo 5. Mateo capítulo 5, comenzando en versículo 1. El Señor, viendo la multitud, subió al monte. Ese no es el monte de Calvario, el monte de Sinai. Subió al monte, el monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Dios, el Dios hombre Jesucristo, está enseñando a su pueblo, enseñando a nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de ser salvos, Dios nos da la convicción de lo que somos por naturaleza. Tenemos que saber que somos pecadores y todo lo que hacemos es pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos la esperanza de las bienaventuranzas que se encuentran solamente en Él, solamente en Cristo. Y bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos han experimentado por la convicción del espíritu su propia pobreza espiritual. Cuando Dios nos da la convicción de lo que somos, vamos a ver que somos muy pobres, pobres, perdidos, sin esperanza en nosotros mismos. Pero los pobres en espíritu, cuando aprenden la verdad acerca de sí mismos, están listos para oír las buenas nuevas. Tengo buenas nuevas para los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es esa consolación? ¿Van a sentir orgullosos en sí mismos por haber hecho algo en el nombre de Cristo, algo así, o en nombre de la iglesia? ¿Han hecho algo valiente? Ya yo pude. Hacen la carrera. Hacen largas carreras para méritos delante de Dios. Y cuando lleguen al final dicen, ya pudo. Están gozando en que ellos pudieran hacerlo, gloriándose en sí mismos, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios es el que les da consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra para heredar. La tierra para heredar. Somos herederos de Dios en Cristo. Herederos de Dios en Cristo. La tierra no es todo. No es, sino todas las cosas son nuestras en Cristo Jesús. Porque Él dijo que es mi Padre. Es la voluntad de mi Padre y darnos el reino, estar en el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que son contentos en sus propios ritos y ceremonias, en su propio ego, o pensamiento de sí mismo, yo soy, no soy como cualquier persona. Gracias a Dios que no soy como ese mendigo, o ese borracho, o esa otra persona. Gracias a Dios. Ese es el hombre que confiaba en sí mismo. Él no fue una persona bienaventurada, sino un hombre condenado delante de Dios. Pero los pobres en espíritu sienten la necesidad que ellos tienen delante de Dios para limpiar lo que somos por naturaleza, pecadores. Y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ninguna cosa que podemos hacer. Las personas que creen que hay almas en el purgatorio donde Dios está castigándoles y purgando los pecados, es mentira del diablo. La única manera que para que sea limpiado y redimido el alma de un hombre es en Cristo, por la fe de Cristo, por la obra de Cristo. Y confiamos, Dios nos da fe para confiar en lo que Cristo ha hecho. Y la fe de Él es lo que nos salva. La fe del creyente es preciosa, pero no es la causa. Su fe no es la causa. Es el fruto de la fe y la obra de Cristo Jesús. Y es el mensaje más importante que veo en muchos lugares. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No confío en mí mismo. Si está confiando en sí mismo, ya está confiando en algo que no puede ser salvar su alma. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Puedes pensar que, bueno, yo estoy hablando muy fuerte en contra de personas que confían en sí mismos como justos. Con misericordia estoy hablando, con la misericordia de Dios, con el Evangelio de Dios. No quiero que se pierdan. Quiero que creen en el Señor Jesucristo y tengan la salvación que está en Él, solamente en Él. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Pasado, presente y futuro. El creyente está limpio. Limpio delante de Dios. Eso no quiere decir que en este hombre no hay pecado. Estoy lleno de pecado. Pero en Cristo no soy pecador. En Cristo soy justo como Él es justo. Él es mi salvador. Yo estoy solo, no quiero apoyar o pecar, apoyar el mal en mí o hacer excusas. No, yo odio el mal que está en mí mismo todavía. Pero no voy a negarlo. Pero el creyente tiene una justicia perfecta delante de Dios. Y esa justicia es la justicia de Cristo Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe que el mundo religioso no le gusta el Evangelio? No le gusta la justificación por la fe de Cristo y la obra de Cristo. Ellos quieren enseñar a la gente a confiar en sus ritos y ceremonias, en sus esfuerzos humanos para alcanzar. Esto no quiere decir que no estamos en una lucha para vivir por la gloria de Cristo, pero no confiamos en esto, olvidando las cosas por atrás. Miramos a Cristo y corremos con fe en Él. Corremos con fe en Él. Es la carrera que tiene victoria en Cristo. Bienaventurados. Es lo que dice Cristo. Bienaventurados. ¿Eres una persona bienaventurada? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo. Hay personas que oyen lo que estoy predicando y dicen que yo soy un diablo. Pero es que no amen la verdad del Evangelio. No amen a Cristo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos. Vuestro galardón no es lo que nosotros ganamos, es lo que Él ganó. ¿Cuándo lo ganó? Cuando resucitó. Cuando Él dijo consumado es, entregó su espíritu a la muerte en lugar nuestro, cargado con nuestros pecados. Y dijo consumado es, y entregó su espíritu. Sabemos que fue consumado porque resucitó victorioso, ¿verdad? Sabemos que fue victorioso porque Él ascendió a la gloria sobre el trono de Dios, el Padre, a la diestra del Padre. Sabemos por qué nos ha dado el Espíritu Santo, el aval, que morará con nosotros para siempre. El sello del Espíritu Santo. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo está en el creyente. El Espíritu de Cristo está en cada creyente verdadero. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, si crees lo que estoy diciendo, los religiosos van a decir que tú eres un demonio. Ellos odian esa doctrina tan preciosa, que hablan de personas que creen en la salvación en Cristo, por la fe de Cristo y por medio de fe en Él, como el fruto de la obra de gracia en el corazón. Ellos dicen que es del diablo. Mentira. Hay que hacer esto y esto y esto. Hay que dar sus diezmos. No hay nada malo con dar el diezmo. Pero si da el diezmo para ganar al salvo, quédate con su diezmo. Mejor que quédate con su diezmo. Y no ser engañado pensando que está dando diezmos o dando dinero para sacar las personas allá en purgatorio. No hay tal cosa como el purgatorio. No hay. Si morimos sin fe en Cristo, como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios, no hay un purgatorio, solo hay el eterno, el infierno eterno. ¿Quiénes son los bienaventurados? Tenemos una descripción de la vida en el reino de Dios y el efecto y el fruto de la vida de los creyentes en Cristo. El fruto y el efecto y la obra de gracia en el corazón. Ese fruto no es la causa. Esas obras no son cosas que nos hacen ser hijos de Dios. Su fe no es lo que le hace ser hijo de Dios. Su fe es preciosa, pero es el fruto. La fe de Cristo es la causa. La fe y el sacrificio de Cristo es la causa de la salvación que tengo en Él, y usted también si cree en Él. No son cosas que hace uno para ser hijo de Dios, no hay tal cosa, sino son cosas que hacen porque son hijos de Dios. Debemos hacer todo lo que hacemos con esta fe. Fe en Cristo, por la fe y la obra de Él. Con Él es la causa. Jesús vino y murió y resucitó y envió Dios el Espíritu Santo para que sus escogidos puedan vivir el sermón del monte, de lo que acabo de leer. No para ser nacidos de nuevo, sino porque son nacidos de nuevo en Cristo Jesús, nacidos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y usted mismo no puede nacerse a sí mismo de nuevo por medio de su voluntad corrupta y pecadora. Solo la voluntad de Dios obrando en el corazón y revelando a Cristo en su corazón es la obra de Dios. Todos los cristianos tienen estas características en sí mismos. No son características débiles, sino poderosas en Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. No hay ninguno en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Todos los apóstoles, profetas, no hay ninguno en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es lo que Dios nos enseña. El hombre tiene que ser vaciado de sí mismo y su orgullo y vanidad, confiando en sí mismo. El hombre tiene que ser vaciado en sí mismo antes de ser llenado en Dios, en Cristo Jesús. Vemos el ejemplo de Job. En el libro de Job, versículo 42. Y no tiene que buscarlo, si quiere puede. Capítulo 5 a 6. No voy a usar todo el capítulo, pero no tengo que decirle el capítulo y el versículo y el libro. Si estoy diciendo según la palabra de Dios, el Espíritu Santo testifica de esto, aunque no sepa dónde está escrito en el libro. Pero de oído. Dijo Job, mas de oídos te había oído. Mas ahora mis ojos te ven y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Es la experiencia de Job. Job era un hombre que, un hombre de Dios. Pero cuando él vio la gloria de Dios en Cristo Jesús, Él está diciendo, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y cenizas. Eso quitó toda la vanidad en sí mismo, ¿verdad? Vemos lo que declaró Dios a Job en Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dios está jactando de Job, su siervo. Un hombre pecador como nosotros, pero había sido escogido por Dios. Y Dios le había dado la vida espiritual en su alma, Cristo en él, Espíritu Santo. ¿Has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto. ¿Sabe que soy varón perfecto? no se reía. Soy varón perfecto. En Cristo Jesús, tú también, si has creído de todo corazón, si has creído. Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Él era perfecto porque vivió por fe en la palabra de Dios. Amén. Lo que Dios le prometió. Y todo lo que prometió a Job tenía que ver con el Señor Jesucristo. Esas promesas de Dios a los antiguos del Antiguo Testamento fueron cumplidos cuando Cristo vino a este mundo y cuando Él cumplió su vida y murió en la cruz y resucitó. Él cumplió toda la justicia, toda la justicia de Dios, cargando nuestros pecados. Fue hecho pecado, fue condenado a nuestros pecados, aunque Él no conoció pecado. Él lo hizo cumpliendo la voluntad de su Padre. Lo hizo por su amor eterno para su iglesia. Bienaventurados los que lloran, dice Mateo 5:4. Todas las bienaventuranzas en los hijos de Dios se refieren a una condición espiritual, una actitud espiritual, una realización espiritual hecha por Dios en ellos. No podemos gloriarnos en nosotros mismos. La convicción del pecado viene antes de la regeneración. Pablo era un hombre que confió en sí mismo como justo, pero Dios, cuando Dios cruzó su camino y le llamó por su gracia, Él le quitó todo ese orgullo y vanidad de su vida. Él pensaba que estaba glorificando a Dios y estaba matando a los cristianos, los que confesaban fe en Cristo. Y Dios salvó a este pecador. Le hizo un gran apóstol. La convicción del pecado viene antes de la regeneración, hecha por el Espíritu Santo en un hombre. Vemos el testimonio de Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, dijo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Estamos en el cuerpo de muerte todavía. Él no está hablando de su espíritu. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo. Sirvo la ley. Los cristianos no quieren desobedecer la ley de los 10 mandamientos. Son buenas. Pero no confiamos en la ley para justificarnos. La ley Salvador fue cumplida en Cristo Jesús. Él es justicia nuestra. Él es Jehová, justicia nuestra. No confiamos en la ley, pero no hay nada malo con la ley de los 10 mandamientos. Yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Está hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo. Somos justificados por la fe de Cristo. por lo cual hemos creído en el Señor Jesucristo. Seguimos la fe. Nuestra fe es preciosa, pero no es la causa, es el fruto, como he dicho 2 o 3 veces. Pero vale la pena decir la verdad otra vez y otra vez y otra vez. Es seguro para vosotros y para mí también. Romanos 8, 1 a 4 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Todos los religiosos que están confiando en sus ritos y sus ceremonias y cosas que hacen como base de su justicia delante de Dios son perdidos, son perdidos, son perdidos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, ¿cómo? Por fe. Nada más por fe. Y esa fe, por gracia soy salvos por medio de la fe, dice la Biblia. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios. Si ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador y su Dios, Dios le ha dado ese don. No deja que un religioso lo quita o tratar de cambiarlo, poniendo sus ritos y ceremonias para alcanzar algo, es mentira del diablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña quién debemos seguir, Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es la santa ley de Dios. Él es la plenitud de la deidad corporalmente y los creyentes son completos en Él. Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Yo no quiero nada con la ley sin Cristo, pero con Cristo yo amo la ley. La ley, no hay nada malo con la ley, el mal que está en mí. Pero si yo confío en la ley, sin Cristo, la ley me condena. Y es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, ¿qué era imposible por la ley? La salvación. Por la ley, está hablando de la ley de Moisés, los 10 mandamientos, los ritos y las ceremonias, por cuanto era imposible por la ley, por cuanto era débil, no, la debilidad no estaba en la ley, estaba débil por la carne, nuestra carne, la carne que tengo todavía. Aunque soy justo en Cristo, tengo esta carne todavía. Soy hombre, pecador. No voy a decir eso. Pero un predicador dijo que yo soy pecador. Aunque soy justo en Cristo Jesús y quiero seguir la justicia en Él, hacer lo que agrada a mi Señor. Pero yo tengo que sacudir el diablo de mis calcetines cada mañana. Está diciendo que aún en sus calcetines había el diablo. Bueno, no, perdón por la broma. Con esta broma me perdí donde yo estaba. Bienaventurados los mansos. Ok, ahí está. Segundo de Corintios 5:4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, hablando de esta carne, su cuerpo es el tabernáculo, donde vive el Espíritu. En este tabernáculo de carne, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Revestidos con qué? Un cuerpo glorificado, creado a la imagen de Cristo mismo. Para que lo mortal sea absorbado en la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, las armas del Espíritu. Vemos la mansedumbre de David cuando Simei le maldecía. Simei maldecía a David. Pero David estaba arrepentido en su corazón por algo que había hecho. Y ese hombre era malvado. Estaba tirando piedras al rey de Israel, David. Y voy a leer el texto, Samuel, 2 Samuel 16, 5. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo David el rey y arrojando piedras contra David. David había pecado en contra de Dios. Había pecado. Y él perdió el hijo que nació. Pero a David era un hijo de Dios que confió en el Señor Jesucristo por venir. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecho y a su izquierda de David. Decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sangrinario y perverso. Entonces, Absai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice ese perro muerto? ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Estaba hablando de David. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza de ese perro. Yo estoy añadiendo algo. Pero David respondió, eso fue después del pecado David. Él estaba arrepentido. Dios le castigaba. Murió el niño que nació de Betsabé. Pero David le respondió en 2 Samuel 16. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Si así maldice, está diciendo a sus soldados valientes, si así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué? ¿Por qué lo hace así? Una persona puede decir de sí mismo, yo sé que soy pecador. Sin embargo, se molesta cuando otros dicen lo mismo de él. Yo acabo de decirle que yo soy pecador. Por eso necesito un salvador. No quiero pecar, pero sí peco. Usted también. No hay hombre en esta tierra que no peque. El único que no pecó es el Señor Jesucristo. Y los que dicen que están viviendo por encima del pecado, están engañándose a sí mismos. jactando de una cosa que no es verdad, engañando personas con esas enseñanzas. Una persona puede decir a sí mismo, yo sé que soy pecador, sin embargo, se molesta cuando otros dicen lo mismo de él. Esto no es ser manso. La Biblia dice, bienaventurados son los mansos. Hay un ejemplo de una mujer griega. Era gentil. Ella vino al Señor pidiéndole algo. Jesús le dijo, mujer griega, en Marcos 7, 26, Jesús dijo a la mujer griega que le rogaba sanar su hija. Jesús le respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella era una mujer gentil, está pidiendo a Jesús que salve su hija, que está gravemente atormentada por el diablo. Y Cristo dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella, le dijo, esa mujer griega, pecadora, como nosotros, le dijo, Señor, pero aún los perros, perrillos, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Por eso dicho el Señor Jesucristo, le respondió. Le consiguió su petición. El manso no es orgulloso de sí mismo. No trata de imponerse ni exige sus derechos delante de Dios. La mansedumbre es hecha por Dios en el creyente. Aquel que ha sido hecho manso por Dios no se defiende a sí mismo. La mujer dijo, verdad, Señor, pero los perros comen las migajas. Que caen de la mesa de los amos. Y con este dicho, el Señor sanó a su hija. El manso vive sorprendido que Dios puede. El manso vive sorprendido que Dios puede tratar con él en misericordia. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer pobres en espíritu y darnos la mente de Cristo mismo. Los bienaventurados buscan primeramente la justicia de Dios. Debemos buscar primeramente la justicia de Dios y Jesucristo y su y en la gloria de Él. Hermanos, yo estoy luchando para que espero que fue claro. Oren por mí. Estamos buscando un pastor.